Salud, asistencia legal,
ciencia,
psicología,
tecnología,
economía,
ciudadanía,
producciones de radialistas apasionadas y apasionados,
naturaleza, música,
la barra de los 30 minutos.
Información oportuna, actual y concisa. Bienvenidos.
Bienvenidos a la barra de los 30 minutos, yo soy Karen Hernández y el día de hoy voy a hablarles de la radio y la televisión. La televisión nace a partir de la conjunción de una serie de fenómenos e investigaciones simultáneas, pero desarrolladas aisladamente. El original descubrimiento de la fototelegrafía a mediados del siglo XIX. La palabra televisión no sería usada sino hasta 1900, debe sus avances y desarrollo a varios investigadores que experimentaron con la transmisión de imágenes vía ondas electromagnéticas. Este tema se lo presentaré en tres emisiones. Esta es la segunda, los invito a que no se pierda la siguiente ya que la información que en ella le presentamos es de continuidad y se complementa. Saludo con gusto a quienes están en sintonía de este espacio ya sea por el 104.7 de FM o a través de internet en www.radio.udg.mx/colotlan. También mando un afectuoso saludo hasta la Bahía de San Francisco, California y a quienes nos escuchan a través de www.circuloculturalradio.com. Para entrar de lleno con la información del día de hoy, escucharemos más de la entrevista con el Dr. Francisco Hernández Lomelí. Él es profesor investigador del Departamento de Estudios de Comunicación Social en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, el CUCS. Él nos está hablando de la radio y la televisión.
Tecnología.
¿Cómo funcionan los canales? ¿Se puede designar un nuevo canal?
Sí, entonces ahora lo que vemos es que ya si hacemos cuentas del 93 al 2013, ¿no? Ya pasó otro largo periodo de, si no bien de monopolio, por lo menos le llamamos el duopolio, ¿no? Y otra vez volvemos a la dinámica de competencia. Y ahora, con la reforma de la ley de telecomunicaciones, ya se anunció que van a dar dos nuevas concesiones de televisión. O sea, para dos cadenas nacionales. Ahora en digital, con toda la tecnología. Y cómo se asigna un canal, se va a hacer por licitación. Es decir, se va a invitar a los grupos privados para que hagan una oferta para tener ese canal de televisión. ¿En qué consiste la oferta? Ellos tienen que hacer una propuesta de negocio, es decir, nosotros vamos a hacer una cadena que va a transmitir esto van a ser los contenidos, etcétera, etcétera. ¿Cuánto va a invertir y cuánto o cuándo piensa sacar ganancia, no obtener ganancia? Eso va a ser y ahora... pues será, esperemos, bastante transparente, porque la convocatoria, la licitación es pública, habrá mucha competencia, se supone que Carlos Slim puede entrar, el grupo Ángeles, el de los Vázquez Raña, ¿no?, que tienen la Organización Editorial Mexicana, Los Soles, El Occidental, y varios grupos interesados, ¿no?, incluso televisiones o cadenas estadounidenses como Telemundo u otras internacionales. Pero entonces estamos muy pendientes porque este año, por ley, tiene que ser la licitación.
Doctor, ¿cuándo surgió la primera televisión?
En el mundo, casi simultáneamente, en la Gran Bretaña y en Alemania. Estamos hablando de 1935-36, queremos decir, con transmisiones regulares, con un horario, un programa, etcétera. Pero hay una diferencia. Si bien la BBC de Londres ya transmitía en el 36, lo hacía muy muy poco, dos horas diario solamente, porque no había con qué llenar la programación. Y bajo un régimen público, porque era la BBC de Londres es pública, no es comercial. Y en la Alemania del 36 surge no en lo que llamamos el broadcast, o sea, abierto a todo el público, sino que ahí hacían una televisión un poco diferente. ¿Qué quiere decir? Que ponían televisiones gigantes en auditorios. Entonces la gente iba, como que si fuera cine, iba a ver televisión a lugares específicos y no tanto recibirla en el hogar. Este modelo desapareció con que era el modelo del régimen nazi, ¿no? Y a la caída de la Segunda Guerra eso ya no funcionó. Pero fue en el 36, estamos hablando de las primeras transmisiones, que se suspenden en el 39 con la entrada a la guerra, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial. Y se retoman hasta el 46, 47.
Doctor, ¿las televisiones analógicas se dejaron de vender?
Sí, así es. Y tarde, por cierto, ¿no? Porque si ya teníamos previsto el apagón, pues se hubieran prohibido para que ya la gente comprara las nuevas y no caer nosotros como en un mercado de desecho. Como ya nadie las quiere, pues mándenlas a México y véndanlas.
¿En qué beneficia a estas televisiones nuevas?
Primero, al ser la señal digital, es decir, ya no analógica, porque antes la señal iba o va por aire, ¿no? Y tiene un alcance limitado, son nada más, si es con buena orografía, la señal no puede llegar más allá de 150 kilómetros desde el centro de transmisión. Ahora con lo digital puede llegar a cualquier parte del mundo, ¿no? Estando cableado, puede llegar a cualquier lado. Y la diferencia es que dentro de la señal de televisión se le pueden agregar, poner valor añadido. ¿Qué quiere decir? Que se puede transmitir la señal del audio, el video convencional, más otras cosas, por ejemplo, audio en otro idioma, por ejemplo. Técnicamente es posible, no es que lo vayan a hacer, pero pueden poner audio o diferentes tipos de audio, texto y otro, ese tipo de cosas que pueden agregar por ser digital. Y además de mayor calidad la señal, mayor calidad de audio, etcétera.
¿Las dos televisoras más fuertes de México pueden hacer nuevas ramificaciones dentro de su canal?
Sí, porque el ancho de banda, como se reduce por estar comprimido en digital, pueden enviar otras. De hecho, en el mismo ancho de banda donde corre el canal 2, por ejemplo, pueden correr tres canales digitales. Y eso es lo que hay que reglamentar, ¿no? Que vamos a hacer uno, creo que se queda como de reserva, y el otro puede ser con valor añadido, de la misma señal, sí.
¿Es caro poner una televisora, doctor?
Poner una televisora es caro, se necesita muchísimo dinero. Instalar una productora es caro, pero... Y es más caro si seguimos el modelo mexicano. ¿Qué quiere decir el modelo mexicano? Que las televisiones mexicanas hacen todo. Es decir, ellos mismos hacen sus programas. No sucede en otros lugares del mundo. En Estados Unidos, por ejemplo, la NBC, la ABC y la CBS compran los programas a otros productores independientes, como Hollywood, por ejemplo. Entonces, ellos lo que hacen, la NBC, ABC, pues sí tienen estudios, se dedican más bien a las noticias, algunos programas locales, y la ficción, lo que cuesta mucho dinero hacer, lo compran a independientes. Por ahí tienen Hollywood, ¿no? Que es una fábrica de producciones videográficas.
¿Cómo se regula eso de la televisión abierta y la televisión de paga?
Tienen dos leyes. Uno es una televisión. Ahora con la nueva ley de telecomunicaciones lo que quieren hacer es una sola ley porque es una convergencia, ¿no? Porque todos van a correr por el mismo canal. Es decir, por un cable puede correr ahora televisión de aire, de paga, audio, video, internet, telefonía, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que llamamos la conversión. La convergencia tecnológica, ¿no? Todas van a hablar un mismo lenguaje. Todo el medio audiovisual va a hablar un mismo lenguaje, que es el lenguaje digital. Y anteriormente la tecnología analógica, esa era una de su diferencia. Por ejemplo, si nosotros teníamos un disco de vinilo, solo podía ser tocado en la tornamesa, con la aguja de diamante, etcétera, ¿no? Si teníamos un cassette, solo en una grabadora con cabezas magnéticas lo podía leer. Ahora no, ahora la computadora lee una película, un disco de audio, un corto, un video, entra a internet, ve material de internet y lo puede grabar y fusionar en su disco duro, ¿no? Eso es la convergencia. Y eso es posible porque está en un lenguaje digital. Entonces las posibilidades de la televisión digital explotan, ¿no? Son exponenciales. Ahora una televisión de las llamadas inteligentes ya tiene un enchufe a internet. Y entonces la televisión, podemos ver la televisión abierta, la de cable, podemos entrar a YouTube, ver material o conectar una computadora a la misma pantalla. Eso es ya la tecnología digital.
¿De verdad daña la vista estar frente a un televisor?
No. Pues habrá gente más sensible, ¿no? Que dañe, habrá gente que no le pase nada. Yo conozco gente que ve 12 horas diarias de televisión y ve mucho mejor que muchos de nosotros.
Doctor, la primera computadora que se hizo fue muy grande. ¿Con la televisión fue lo mismo?
Sí, la televisión antes eran grandes, estorbosas, ruidosas, porque eran mecánicas, tenían un motor para darla como el cine, ¿no? Que daba vuelta así a los, no la película, pero sí al sistema de visionado. Eran grandes el aparato, pero curiosamente las pantallas eran muy pequeñitas, 3 pulgadas, una cosa. Y luego cuando eran un sistema electromecánico, como el cine es ahora, ¿no? El cine es electromecánico, sigue corriendo la película, ¿no? En el motor, a pesar de tener un sonido digital, etcétera, pero sigue el sistema electromecánico. La televisión era igual, pero rápidamente en los años, a partir ya de la Segunda Guerra Mundial, en el 48, ya todo es electrónico. Y entonces se uniformó mucho ya la televisión.
Esto fue más de la entrevista con el doctor Francisco Hernández Lomelí, profesor investigador del Departamento de Estudios de Comunicación Social en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, el CUCS. Más adelante seguiremos escuchando su participación. Para quienes gusten hacernos saber sus opiniones o comentarios acerca de los temas que les presentamos, les recuerdo que las líneas telefónicas están a su disposición, 99-242-33 o 01-800-701-9999. Recuerde que en Facebook nos encuentran como La Barra de los 30 Minutos. Después de esta información los invito a ir a un pequeño corte de estación. No se vaya porque regresando le tenemos más información. Quédese con nosotros en Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Infórmate de manera oportuna y concisa sobre temas diversos.
La Barra de los 30 Minutos.
En un momento continuamos. La Barra de los 30 Minutos. Regresamos. Música.
gran simpatía por su esplendor, y entre las actrices la antipatía por la razón de que su palanca fuera su cuerpo y no su valor.
No tiene talento, pero muy buena moza. Tiene buen cuerpo y es otra cosa. Muy poderosa en televisión. Tiene un trasero con esa sensación. No tiene talento, pero muy buena moza. Tiene buen cuerpo y es otra cosa. Muy poderosa en televisión. Tiene un trasero con esa sensación.
Amo al ejecutivo de arte dramático, lo embrujó, moviendo el trasero poquito a poco lo conquistó. Y así fue la estrella más destacada dentro del show. Falló, no pudo en la escena donde había llanto, pues no lloró. No cantó en la escena donde había canto, solo dobló. Y a pesar de todo sigue cobrando mucho mejor.
Continuamos en la barra de los 30 minutos. Gracias a quienes siguen en sintonía y a quienes apenas se unen a este espacio, les comento que el día de hoy sigo hablándoles de la radio y la televisión. La primera transmisión en blanco y negro en México se lleva a cabo el 19 de agosto de 1946 desde el cuarto de baño de la casa número 74 de las calles Havre de la capital del país. Fue tal el éxito que el 7 de septiembre de ese año a las 20:30 horas se inaugura oficialmente la primera estación experimental de televisión en Latinoamérica, la XEIGC. Por todos estos hechos se le conoce al ingeniero González Camarena como el padre de la televisión mexicana. Escuchamos el inicio y ahora de fondo la canción Talento de Televisión, interpretada por Willy Colón. Vamos a escuchar más de la entrevista con el doctor Francisco Hernández Lomelí. Él es profesor investigador del Departamento de Estudios de Comunicación Social en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, el CUCSH.
Tecnología.
¿Es caro pasar un comercial por televisión?
Depende del canal y la hora. Esas son como las dos variables, ¿no? Uno, ¿por qué el canal? Porque si tú vas a un canal, el que más se ve, el que tiene más audiencia, es más caro. Porque te asegura que llega, que lo va a ver mucho más gente. Esa es una variable. Y la otra es el horario. Si tú compras un comercial, un spot a las 3 de la mañana, te sale barato, porque nadie lo ve. Uno que otro desde el lado con insomnio, ¿no? Y entonces lo ve muy poca gente. Pero sin embargo, si tú compras un 30 segundos de tiempo aire en antes del noticiero de las 11, ¿qué es? A las 11 de la noche, ¿no? A las 10, ese es el lo que le llaman el tiempo estelar. Y entonces, porque la mayor parte de la gente que ve televisión lo hace a esa hora. Y entonces es más caro. Y no te lo venden así suelto, ¿eh? Te lo venden por paquetes. O sea, un número de veces se repita, cuánto tiempo va a estar al aire, y te lo venden por paquetes. Pero es bastante caro. O sea, un comercial, por ejemplo, en medio de el intermedio de un partido de fútbol de la Copa UEFA, es carísimo. Carísimo, te quiero decir, un comercial de 30 segundos te puede costar $80,000. Y luego ahora, como lo pueden manipular, te dicen, muy bien, ¿quieres que nada más se vea en tu ciudad, en el país o global? Y eso solo las grandes empresas se pueden dar el lujo. ¿Quiénes? Pues las cerveceras, ¿no? Y como eso lo pueden cortar, no sé si te has fijado, por ejemplo, estás viendo el Canal 4 o el fútbol, y te cortan, te pueden poner un comercial muy local de aquí de la ciudad o uno nacional, ¿no? Y eso ya lo compras, va por paquete.
Eso sería todo entonces del tema de la televisión. Comenzamos entonces con el tema de la radio.
La radio inicia en México en 1921-22. Igual, a manera experimental, Nada más, era una cosa de ingenieros y radioaficionados. Y después empiezan a convivir radioaficionados, el gobierno tenía varias estaciones, la Secretaría de Marina tenía uno, la Secretaría de la Defensa tenía otra, y algunas comerciales. Hay una cosa muy importante, el negocio en ese tiempo, de 1920 a 1900, ¿qué será? 25, era vender aparatos, porque la publicidad había muy poca. No daba para tanto. Pues el negocio era vender aparatos. Y entonces, ¿de quiénes eran las primeras estaciones? De las compañías que vendían radios. El que sea un vehículo comercial, eso vino después, es como su segunda etapa de la radio. A alguien ya se le ocurre vender, hacer publicidad de la Gillette, de así como de grandes transnacionales, y entonces hasta después el negocio es vender publicidad, pero no en spots, ese es un invento relativamente reciente. Antes era el patrocinio. ¿Qué quiere decir eso? Que tú comprabas una hora de radio y si yo lo compro, pues yo pongo lo que quiera. Por ejemplo, Gillette compraba una hora para y solo se anunciaba Gillette y ponía la cabalgata deportiva Gillette, ¿no? Box o deportes, y solo se anunciaba Gillette. Y luego ya pasaba, y ahora la hora del cancionero Picot, y en esa hora solo se anunciaba Sal de Uvas Picot. Eso era el patrocinio. Entonces tú comprabas una hora. Lo del spot ya vino después. Eso ya es como más, como el otro avance, ¿no? Porque ¿quién compraba, quién podía patrocinarse? Pues la gente o las empresas de mucho dinero, ¿no? Capaces de comprar una hora. Y el pequeño comerciante o el pequeño anunciante no podía. Entonces inventaron eso de los spots. Es decir, más bien fracciono la hora en spots de 30 segundos, los doy más caros, pero mucho más barato que un patrocinio, y me sale mejor. Claro, tenías que tener un departamento de mercadotecnia, o como le llaman ahora, de marketing, bastante bueno para llenar los espacios, ¿no? Pero así va evolucionando. Si nos vamos a la historia de la televisión, del teléfono, de la radio, de internet incluso, han evolucionado y siguen evolucionando.
Escucharemos a continuación una cápsula informativa en la que conoceremos más de la televisión.
Televisión. La prehistoria de la televisión abarca un amplio periodo que se extiende aproximadamente desde finales del siglo XIX hasta 1935. Durante este periodo, un puñado de investigadores de los países tecnológicamente más avanzados buscan transmitir imágenes a distancia. La televisión. Como ya se había logrado con el sonido, se trataba de captar imágenes utilizando una cámara, transmitir esas imágenes a través del aire y recibirlas en un aparato receptor a cierta distancia de donde originariamente se había captado. Como afirman los investigadores franceses Pierre Albert, André Gentudesc, la televisión es el resultado de la conjunción de tres series de descubrimientos, los referidos a la fotoelectricidad, los referidos a los procedimientos de análisis de fotografías transformadas en líneas de puntos claros y oscuros, y por último, los que han permitido utilizar las ondas hertzianas para la transmisión de las señales eléctricas correspondientes a cada punto de una imagen. Luego de una serie de inventos, marchas y contramarchas, en los años 20 surgen los dos primeros modelos de televisión. Por un lado, la televisión mecánica, por otro, la televisión electrónica. Ambas se desarrollaron de forma paralela y accidentada en un periodo caracterizado por la lucha, fundamentalmente, entre los Estados Unidos y en Gran Bretaña. Estas distintas compañías e inventores por la adopción de un estándar técnico en los sistemas de difusión y recepción de imágenes. La televisión mecánica, el primer modelo en funcionar, se basó en el disco de Nipco, mediante el cual una imagen era explorada mecánicamente por un haz luminoso que repercute en una celda fotoeléctrica, produciendo una corriente eléctrica variable. Este modelo tuvo a su gran defensor en el escocés John Byrd, quien a su vez, creada la primera compañía de televisión del mundo, obtuvo 2 años después una licencia experimental, y un tiempo después, el 10 de septiembre de 1929, Byrd comenzó con emisiones de prueba. La definición de las imágenes del sistema mecánico empleado por Byrd, a pesar de que mejoró notablemente con el transcurso del tiempo, siempre fue pobre en comparación con el sistema eléctrico. Por su parte, la televisión eléctrica se basó en el osciloscopio hacia finales de los años 20. Así, en 1931, la RCA colocó una antena emisora en la terraza del Empire State Building, el edificio más alto de Nueva York, y comenzó con sus transmisiones experimentales. En forma concurrente del otro lado del Atlántico, la inglesa Electric and Musical Industries se lanzó a trabajar en el terreno de la televisión electrónica. Los ingenieros realizaron una demostración a la BBC sobre su sistema televisivo. Los especialistas no tuvieron dudas, la calidad de este sistema era muy superior. Las horas de la televisión mecánica estaban contadas. Elaborado con información de la página electrónica del Ministerio de Educación del Gobierno de España.
Es en 1968 cuando nuestro país incursiona en la era de las comunicaciones vía satélite al transmitir a todo el mundo los diversos eventos de la 19ª Olimpiada México 68. Con esto nos despedimos, no olvide que en la siguiente emisión daremos continuidad a este tema. Si desean escuchar nuevamente algún tema o descargarlo, recuerde que solo deberán ingresar a www.radio.udg.mx/colotlan. Sigan en sintonía de XHUGC, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, y no se pierdan la barra de los 30 minutos de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 10:30 de la noche en la retransmisión. Si no puede escucharnos entre semana, hágalo todos los sábados a partir de las 12 del día en nuestro maratón, donde les presentamos los 5 programas de la semana. En www.circulo-cultural-radio.com tenemos una cita todos los miércoles y sábados a las 10:30 de la mañana. No me resta más que recordarles que si tienen algún tema de interés personal, tan solo es que nos lo hagan saber y con gusto lo abordaré. Estuvo con ustedes Karen Hernández, hasta la próxima.
Salud, asistencia legal,
ciencia,
psicología, tecnología,
economía,
ciudadanía, naturaleza, música,
producciones de radialistas apasionadas y apasionados.
Información oportuna, actual y concisa.
La barra de los 30 minutos.
Gracias por acompañarnos.